Gerra garaian ezkaba gainean, presondegi izugarria egon zen. Ondoren gaztetxoan intzela, soilik soldadu talde bat zegoen. Etxe asko eraiki zituzten, herri txikitan, ezkabapean, auzo berritan, ezkabapean.
Valerdi, Valerdi, que nos sitúa en el alto del monte Ezcaba, en la presión del fuerte de San Cristóbal, un fuerte construido desde finales del siglo XIX que funcionó como prisión, creo que entre 1934 y 1945, y que el 22 de mayo fue el escenario de la que dicen ha sido probablemente la mayor fuga carcelaria de Europa. Hace 79 años se van a cumplir el lunes 795 presos, dirigentes políticos, sindicalistas, republicanos, anarquistas, se fugaron del penal. 206 fueron abatidos en los montes cercanos, 60 fueron detenidos, 46 murieron en el fuerte y 14 los supuestos promotores fueron fusilados. Solo 3 completaron la fuga. Gracias a los testimonios de quienes entonces eran unos niños, se ha podido reconstruir parte de esta historia de la que se van a cumplir 79 años este lunes, como decimos. Gracias a ellos, a entidades como Aranzadi, que están realizando las exhumaciones, de momento creo que han sido 5, y gracias a un libro o a libros como los que están analizando la fuga, uno de los últimos, lo tienes en tus manos, Galder, Los fugados del fuerte de Ezcaba, se publicó en 2013, se ponían nombres y apellidos a los fugados y a quienes custodiaban la cárcel, a los responsables, edición que se agotó aquel año, ahora acaba de ver la luz la edición revisada porque el relato ha cambiado, como dice su autor, Fermín Ezquieta, que esta tarde a las 7 ofrece una charla en Bilbao Arte y antes se pasa por aquí, por Graffiti.
Pues qué placer, Fermín Ezquieta, arratsaldeón.
Arratsaldeón.
Bueno, como acaba de decir Loreto, ¿verdad? Han cambiado cosas en los últimos años, pero si te parece, ubícanos un poquito en los datos generales sobre la fuga de Ezcaba.
Sí, como ya comentabais, la fuga de Ezcaba es la mayor fuga carcelaria de la historia europea. Si preguntásemos hoy en la Plaza Moyúa por una gran invasión carcelaria, probablemente la gente la vincularía aquella de aviadores británicos en la Segunda Guerra Mundial cinematográfica en que aparecía Steve McQueen. En aquel caso, fíjate, se escapaban 76, mataron a 50, pero en esta fuga carcelaria del fuerte de Ezcaba, aquí en la puerta de nuestra casa, casi como quien dice, se escapan 6 años antes, 795, y como comentabais, matan 206 en los montes, más 14 como responsables. Es decir, las cifras son mucho más contundentes. Uh-huh. Ya bastante iniciada la guerra, en el año 38, un grupo de casi medio centenar organiza un plan de evasión y toma audazmente el fuerte y emprenden una huida, todo ese volumen de cientos, hacia la línea de frontera. Pero la respuesta de los militares es bastante pronta y son abatidos esa inmensa cantidad, esos 2 centenares de presos o de evadidos en este caso.
Uh-huh. Pero claro, abaten a 206, se escapan 795, ¿qué pasa con el resto, Fermín?
Sí, 586 son recapturados y entonces hablamos de 206 más 14 organizadores, 220, pero a mí también efectivamente me gusta recordar que entre el año 38, todos esos que fueron capturados entre el año 38 y el año 43, mueren en el fuerte otros 46 presos que se habían fugado con anterioridad. Uh-huh. Eso es un indicativo de las durísimas condiciones de vida que había en el fuerte, incluso después de esta evasión.
Sí, además lo cuentas aquí también, porque pones voz algunos de esos presos, y hay uno de ellos que cuenta, bueno, lo peor era el frío, los malos tratos y el hambre. Uno de los presos habla de una ración de potaje para 40 presos en los que contaron 60 garbanzos, para que nos hagamos una idea de que literalmente les mataban de hambre.
Sí, bueno, con anterioridad a la evasión, y además así lo reconoce luego el fiscal militar, un coronel del ejército, realmente las condiciones de vida eran durísimas y se producían muertes diariamente debido a que los mataban de hambre, de frío, en unas condiciones que insisto, antes de esta fuga morían a docenas, y es lo que explica que haya 800, la inmensa mayoría desconocedores de esta toma del fuerte, de este plan de evasión, que dicen, bueno, aun a pesar que yo esté medio descalzo, muy desnutrido, prefiero que, y además así lo dice alguno, prefiero que me peguen un tiro en el monte a morir lentamente en estas celdas, ¿no?
Uh-huh. Ha habido distintas teorías sobre quién organizó la fuga, si fueron los propios soldados para liberar la cárcel de presos. Tú aseguras que fueron los propios presos y que además algunos de ellos se comunicaban en esperanto para no ser entendidos por los captores, y esto parece que era habitual entre algunas organizaciones sindicales, ¿no?, utilizar el esperanto.
Hay muchas creencias y es una de las bases del libro. Yo en el libro realmente lo que hago son biografías, porque yo lo primero que me preguntaba era, bueno, ¿y quiénes son estos que se escapan? ¿Cuáles son sus rostros? ¿Cuáles son sus vidas? Y hablo de un grupo de ellos, bueno, bastantes. Pues uno de ellos, Leopoldo Picó, que era del barrio de Deusto Bilbaíno, que todo el mundo lo considera el cerebro de esta fuga, de los que alcanzan la frontera, de los tres documentados que alcanzan la frontera, o de Amador Rodríguez, un zapatero gallego que se esconde a la vista del fuerte a pocos kilómetros y permanece ahí escondido casi 3 meses. Hablo de todos ellos, pero sobre todo previamente lo que hablo es desmonto las tergiversaciones que ha habido acerca de esta fuga, ¿no? Unas creencias falsas que se explican por los años de censura, de férrea dictadura, etcétera. Pero una de ellas, y muy extendida en el trabajo que yo he ido haciendo pueblo a pueblo, mucha gente decía, no, fue una fuga consentida en el sentido en que les dejaron salir para luego poder fusilarlos. Eso no es así. Eso deslegitima el papel de los que lo organizan. Este medio centenar, las brigadas 1 y 2, las más duras, y además hay que ver que los militares nos engañan y lo que hacen es una gran labor de espionaje para entender por qué ha pasado, labor de espionaje entre los refugiados del sudeste francés, por qué ha pasado esto. De igual manera, detienen a una docena de mujeres emacumes, del Socorro Rojo Internacional, anarquistas, que guardaban relación, que visitaban a estos presos en el interior para tratar de entender que había habido vínculos con el exterior. No, eso es una falsa creencia, realmente.
Uh-huh. La fuga no sé si tuvo éxito porque justo el día en el que ocurre, el director pues no estaba en la cárcel, estaba en Iruña, creo que en el Hotel La Perla, había uh-huh. algún otro responsable también disfrutando del domingo, y no sé si los presos aprovecharon ese vacío de poder, entre comillas, para poder fugarse, porque previamente, y también lo cuentas aquí en el libro, en el 36, en julio y en octubre del 36, había habido otra fuga, ¿no?, de presos anarquistas, o sea que esta sería la tercera, digamos, pero la más numerosa.
Sí, añadiría incluso otra con posterioridad. En el año 38 se escapa este uno que citaba, Jacinto Ochoa, es capturado pronto, pero vuelve a escaparse en el año 44 con otro navarro, Felipe Zelay, y esta en este caso sí que es exitosa, pasan por Irati. O sea que realmente planes e intentos de fuga los hubo numerosos. Uh-huh. La explicación de venir a presentar el libro a Bilbao precisamente también guarda mucha relación con la relevancia, la cantidad de presos, sobre todo de la margen izquierda bilbaína, que organizaron colectivo anarquista, en la que estaban todos ellos ahí metidos, organizaron esos dos intentos fallidos en el año 36, que se saldan con lo que hasta ahora se había planteado que eran, habían matado a 25 comunes. Oiga, por lo menos 13 eran de CNT, muchos de ellos de Baracaldo, de otros pueblos de la margen izquierda. Y efectivamente quienes luego sobreviven de ese colectivo se unen a otros grupos, unos vallisoletanos, castellanos y otros también bilbaínos que habían sido detenidos y habían pasado antes por la cárcel de Vitoria en 19 de julio del 36, cuando salen a intentar frenar en el puente de Barambio la llegada de tropas franquistas sobre Vizcaya.
Bueno, hay cantidad de historias, como ha dicho nuestro invitado Fermín, al final esto son las biografías también de esos hombres, pero claro, hay mucho más, ¿no? ¿Dónde son abatidos? ¿Dónde se encuentran esos cuerpos? Las exhumaciones que se han hecho han sido muy pocas. Yo creo que ya quienes somos de Iruña vamos a mirar esa zona, ya la miramos desde hace tiempo de otra manera, ¿no? Pero te da la sensación de que es una fosa, ¿no? Y que todavía queda mucho por hacer ese trabajo. Hay historias personales de quién consigue llegar a la frontera, de cómo es toda esa hazaña. El libro se titula La fuga de Ezcaba.
Los fugados
de Ezcaba. No hemos dicho que lo ha editado Pamiela, ¿verdad?
Exacto.
Y que Fermín Ezquieta, eso sí lo hemos contado, que va a estar dentro de un ratito a las 7 en Bilbao Arte, en esa conferencia que suponemos que va a ser muy interesante. Fermín, gracias por haberte pasado antes por Graffiti.
A ti.
Es que recasco, Fermín. Agur.
Sí, bye.